Nuestra serie que hemos llamado Yo lo merecía, hemos estado viendo tres historias y el día de hoy vamos a terminar viendo otra historia de las mismas, como gente que conoció al Señor Jesucristo merecía algo, pero el Señor Jesús le dio algo diferente a cambio. La primera semana nosotros vimos la historia de un ladrón que fue crucificado enseguida del Señor Jesucristo. Ese ladrón merecía morir, merecía la muerte, pero Jesucristo le dijo: yo te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el cielo, en el paraíso. Jesucristo no le dio lo que merecía, le dio vida. La segunda semana estudiamos la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto sexual del adulterio y cómo por causa de eso esta mujer merecía ser condenada, pero Jesucristo tuvo misericordia de ella. La semana pasada estudiamos la historia de un pequeño hombre que estaba batallando con un gran pecado, la historia de Zaqueo, que por causa de ese pecado él merecía ser rechazado, pero Jesucristo lo aceptó tal y como él era. Hoy en esta mañana vamos a ver la historia de otro hombre que merecía ser descalificado por lo que hizo y por lo que no hizo, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y yo sé que en este lugar, en esta mañana, hay muchas personas que hemos recibido una segunda oportunidad, ¿cierto o no cierto? En el trabajo hemos cometido muchos errores y nuestro jefe, nuestro supervisor, nos ha dado una segunda o tercera o cuarta oportunidad. En la escuela, muchos de los muchachos que están en exámenes y no les va muy bien en el examen, el maestro les dice, o la maestra les dice: okay, te voy a dar otra oportunidad. Si me haces este trabajo o esta investigación, te voy a calificar en base a eso, no solamente en tu examen que has reprobado. Muchos de nosotros le hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido, ¿cierto? Cada año nosotros hacemos, a finales de año, hacemos los propósitos a principio de año, ¿verdad? Y muchos de nosotros que hemos pasado por eso, hacemos promesas una y otra vez, que en febrero no las cumplimos, ¿verdad? Las dejamos de cumplir. Y muchas veces lo que merecemos es ser descalificados por eso. Quizás algunos de nosotros hicimos un compromiso con alguien: ahí voy a estar a las 7 de la mañana. O como ahora me sentí como el Señor Jesucristo, traicionado por todos sus discípulos, ¿verdad? Nomás estaba yo en la música, los demás con un beso me traicionaron, el beso de Morfeo, se quedaron dormidos y estaba yo solo. Ahí voy a estar, pastor, ahí voy a estar a las 4 de la mañana para ayudarle. Y se llegaron las 6 y llegaron con los ojos hinchados, ¿verdad? Pero merecían una segunda oportunidad. Y muchas veces nosotros hemos dicho: ahí voy a estar, te lo prometo, ahí voy a estar, a tales horas, ni un minuto más, ahí estoy. Y no llegamos. Algunas veces nosotros hemos decepcionado a alguien, que valoramos, ¿verdad? Le hemos dicho: la verdad es esta. Y decepcionamos a esa persona. Y algunas veces lo que merecemos nosotros es ser descalificados, dejados a un lado, sin una segunda oportunidad. O quizás algunos de nosotros hemos batallado en nuestro matrimonio, lo hemos descuidado nuestro matrimonio, y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de toda esa negligencia que por meses o por años hemos hecho a nuestro cónyuge. Y desearíamos tener una segunda oportunidad, y muchas veces es demasiado tarde. O quizás algunos de nosotros estamos batallando con nuestro cuerpo, no hemos cuidado nuestro cuerpo por muchos años, no lo hemos cuidado, hemos descuidado nuestro cuerpo. Comemos cuanta cosa que se nos ponga enfrente, y no solamente comemos una vez, sino que nos repetimos una y otra y otra y otra vez, y descuidamos nuestro cuerpo, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de ese descuido, y para muchos de nosotros ya no hay una segunda oportunidad. O quizás algunos de nosotros fuimos muy duros con nuestros hijos porque queríamos crearlos de una manera recta, aunque fueran hombres y mujeres de bien, pero muchos quizás se nos pasó la mano, y hoy en día nuestros hijos ni siquiera quieren saber nada de nosotros. O quizás muchos de nosotros teníamos el sueño de hacer algo o ser alguien. Yo le garantizo que cada uno de nosotros soñábamos estar en otro lugar en ese tiempo. Cada uno de nosotros teníamos un sueño, una visión para nuestra vida, que para quizás para todos nosotros que estamos aquí no era estar en estas condiciones en este momento. Era algo diferente. Algunos de ustedes soñaban con ser doctores, y lo más cerca que llegaron quizás fue a la farmacia, ¿verdad? Algunos de nosotros soñábamos con ser ingenieros, y no. Algo sucedió en nuestra vida que cambió, y ese sueño que teníamos no es más, y estamos y nos quedamos pensando, ¿cómo es que llegué hasta este lugar? ¿Cómo es que estoy aquí? En Lucas capítulo 22 nosotros encontramos la historia de un hombre. Antes de que Jesucristo fuera traicionado por Judas, había una conversación que se había dado entre los discípulos la noche en que Jesucristo fue traicionado. Todos lo abandonaron y él les dijo, ¿sabes qué? Esta noche alguien me va a venir, me van a traicionar y todos ustedes me van a dejar, todos ustedes me van a abandonar, me voy a quedar yo solo. Pero Pedro le dijo, aunque todos se abandonen, Señor, yo voy a estar siempre contigo, yo voy a estar aquí, yo no voy a ningún lado. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Antes de que cante el gallo en esta madrugada, antes de que cante el gallo tres veces, tú me vas a negar tres veces. Pero Pedro le dice, así tenga yo, Señor, que morir por ti o junto contigo, no te voy a negar ni te voy a dejar. Y muchos de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? La historia que le pasó a Pedro fue después de un tiempecito de esto que vinieron y arrestaron al Señor Jesucristo y todos salieron corriendo, incluyendo Pedro. Y vamos a ver la historia de eso. Pero ¿por qué queremos ver la historia? Porque la historia de Pedro, lo que hizo Pedro, haber abandonado al Señor Jesucristo, por causa de eso, él merecía ser descalificado, ser dejado fuera. Y tú y yo hemos hecho algo a alguien, o a nosotros mismos, o a Dios mismo, que merecemos ser descalificados. Cada uno de nosotros. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y por causa de ese pecado, no hay justo, ni aún ni siquiera uno, dice la Biblia. Por causa de esa desobediencia, nosotros merecemos ser dejados fuera. Hay dos errores que quiero compartir con ustedes que cometió Pedro. Estos dos errores, nosotros, muchos de nosotros, los cometemos todos los días o los hemos cometido en alguna parte de nuestra vida. Quizás en este momento tú estás practicando uno de esos errores o los dos juntos. El primer error de ellos, de Pedro, fue que subestimó todas sus debilidades. Dijo, no, yo no soy débil. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, yo no te voy a dejar. Aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te nieguen y digan que no te conocen, yo no voy a decir eso, Señor Jesús. En el versículo 31 al 34 leemos, Simón, Simón. O sea, Pedro, Pedro, le dice, Satanás, le está diciendo Jesucristo a Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oraciones por ti, Simón, para que tu fe no te falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Se da cuenta? Jesucristo ya le está diciendo, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Pero cuando tú caigas y te arrepientas, le dice, o sea, Jesucristo ya le está diciendo, es que vas a caer. Vas a fracasar, le está diciendo. Vengas y fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, siendo Pedro, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Ahora, yo creo que Pedro era sincero cuando le estaba diciendo esto. Estaba apasionado por Jesucristo. Era su maestro, era su héroe. Y yo creo que era sincero al decir esto. Pero sin embargo, estaba diciendo, hey, yo soy fuerte, yo voy a hacer lo que sea contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer el hecho de que en cualquier momento tú y yo somos capaces de equivocarnos, ¿cierto o no es cierto? Esto es increíble de comprender para nosotros los hombres que nunca nos equivocamos, ¿verdad? Pero a través de la historia, rara vez se ha visto que un hombre se equivoque, pero sucede. Y ese hombre puede ser tú. A través de la historia, en cada momento, en algún momento en tu vida, tú vas a ser capaz de cometer algún error. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho algo que quisiéramos agarrar esas palabras y regresarlas a nuestra boca? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo que quisiéramos deshacerlo y que nadie se pueda dar cuenta ni que eso hubiera sucedido? Yo les he dicho a ustedes en algunas ocasiones, que yo sé el momento exacto que si Dios me diera una oportunidad o alguien por ahí inventara una máquina del tiempo, yo sé a dónde me metería la máquina del tiempo y le dijera el momento exacto donde quisiera regresar otra vez. Y algunas ocasiones yo, fantaseando ahí, ¿verdad?, me pongo a platicar con Dios y le digo: Dios, si tú me permitieras regresar a ese momento, pero que no se me olvidara todos los errores que he cometido y que causa de esas decisiones me ha traído hasta este momento. No que estoy viviendo en un momento malo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, pero yo estoy seguro que si todos esos errores que cometí a través de todos los años, mi vida estuviera mejor, mi familia estuviera mejor. Cada uno de nosotros somos capaces de tomar decisiones incorrectas, somos capaces de equivocarnos en cualquier área o momento, somos capaces de fallarle a Dios en cualquier momento, somos capaces de romper promesas que hemos hecho a alguien, somos capaces de decepcionar a nuestros padres, somos capaces de fallarle a nuestros hijos, somos capaces de hacer sufrir a las personas que más nos aman. Y lo hemos hecho, y algunos de nosotros en este momento lo estamos haciendo. En 1 Corintios 10:12, el apóstol Pablo escribió: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pedro estaba diciendo, esto todavía no estaba escrito, por cierto. Pedro no sabía, ni siquiera yo creo conocía al apóstol Pablo, cuando sucedió esto de que Pedro había dicho: Señor Jesús, hasta la muerte yo voy contigo. No reconocer sus debilidades. Pero hay muchos de nosotros que decimos, yo jamás le voy a ser infiel a mi cónyuge. Ten cuidado con lo que dices. Muchos de nosotros, yo nunca voy a robar, decimos. Ten cuidado con lo que tú dices. Yo nunca voy a tratar así a mis hijos. Ten cuidado con lo que tú dices. Yo nunca le fallaría a Dios como le falló él o ella. Ten cuidado con lo que dices o lo que piensas. Reconocer nuestras debilidades es el primer paso para obtener una verdadera firmeza en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros no reconocemos nuestras debilidades. ¿Qué pasa con los alcohólicos o los adictos a algo? ¿Qué es lo primero que se les enseña? Que tienen que reconocer que soy un alcohólico. Van a Alcohólicos Anónimos, a una reunión de Alcohólicos Anónimos, y están sentados ahí tomando café, ¿verdad? Y algunos hacen trampa, toman café con piquete, ¿verdad? Y están sentados ahí en la reunión. ¿Y qué es lo primero que hace? Hola, soy Aldo y soy un alcohólico, ¿verdad? Y les enseñan que tienen que reconocer quién son ellos, qué es lo que hacen. Pero es interesante que muchas veces nosotros no reconocemos nuestra debilidad. Creemos que eso solamente le pasa a aquel, pero a mí nunca me puede pasar algo. Eso solamente lo hace él, pero yo nunca voy a ser capaz de hacerlo. Tenemos que reconocer qué tan débil soy. ¿Saben? Una de las cosas, yo soy, en algunas áreas de mi vida, soy muy disciplinado. Se dan cuenta que no es en el deporte, ¿verdad? Porque estoy medio gordito. Pero hay otras áreas en mi vida que soy disciplinado, ¿verdad? Y no hay absolutamente nada que si yo me dije, esto es lo que voy a hacer, hago un compromiso, ¿verdad? Lo voy a cumplir. Y lo cumplo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, llore quien llore. Pero hay un detalle. Pero, por ejemplo, soy disciplinado en esa área, pero si alguno de mis hijos en la casa desobedecen lo que nosotros le dijimos que hicieran o las reglas de la casa, ¿verdad? Inmediatamente soy bien vulnerable. Inmediatamente esa disciplina que tenía en otras cosas, ¿verdad? No se transfiere, no se traspasa en el área de esa área de disciplinar a nuestros hijos. Inmediatamente soy vulnerable de perder el control. Y puedes ser disciplinado en cierta área, pero hay otras áreas en que eres vulnerable. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. que podemos ser, sí, muy disciplinados en el deporte, quizás. Podemos ser muy disciplinados en el estudio, quizás. Podemos ser muy disciplinados en acostarnos a cierta hora y levantarnos a cierto momento. Pero hay muchas otras áreas en nuestra vida que no somos disciplinados y somos propensos a perder el control, el dominio propio en nuestra vida. Por eso yo soy el primero en reconocer que no soy fuerte. Y muchos de ustedes, mucha gente piensa, oh, es el pastor nunca peca. Está muy lejos de ser cierto. Y cualquier pastor, ministro que le diga que jamás peca, es un mentiroso. Ahí mismo Dios lo va a consumir. ¡Puf! Le va a caer un rayo. Porque como pastor, como hombre, uno está propenso a las mismas tentaciones, a los mismos fracasos que uno de ustedes. Sí, somos llamados a vivir con mayores estándares, ¿verdad? Somos llamados y tenemos más responsabilidad. Un día Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que dicen ser asistentes regulares o miembros de la iglesia aquí en Encuentro. Y Dios un día me va a pedir cuentas por todos ustedes, por la gente cuando pastoreaba Trinity, por la gente cuando pastoreábamos Iglesia Nueva Vida y por las otras iglesias donde participamos. Pero no nos hace superhombres o supercristianos. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, tenemos que reconocer que somos vulnerables. El segundo error que cometió Pedro es que siguió al Señor Jesús de lejos. Es bien interesante eso. En Lucas 22, 54 dice: entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, léalo conmigo, aquí está en la pantalla. Y Pedro lo siguió de lejos. Otra vez, y Pedro lo siguió de lejos. La verdad es que tú y yo escogemos de qué tan cerca vamos a seguir al Señor Jesucristo. Tú y yo escogemos qué tan cerca o qué tan lejos seguimos al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos responsables por eso. Pedro fue responsable de seguir al Señor Jesucristo de lejos. ¿Qué había dicho Pedro unas horas antes? Señor, no importa lo que suceda, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Yo estoy dispuesto hasta morir junto contigo, Señor. Yo no te voy a fallar, le acababa de decir unas horas atrás. Después vinieron hombres con garrotes, con trinches, con cuchillos y palos a arrestar al Señor Jesucristo. Y todos salieron corriendo, incluyendo Pedro. Pero Pedro lo siguió desde lejos. Se iba escondiendo por ahí y los iba viendo dónde llevaban al Señor Jesucristo. Y se iba corriendo por aquella cuadra y le salía por allá y los veía para allá y se escondía. Y los siguió de lejos. Todos los demás se habían ido, pero Pedro lo siguió de lejos. Tú y yo estamos siendo responsables. ¿Qué tan lejos queremos o qué tan cerca queremos estar de Jesús? Y todo viene con un precio. Muchos de nosotros decimos, sí, pastor, yo de aquí en adelante voy a empezar a buscar a Dios todas las mañanas. Y sí, es cierto, puedes buscar a Dios todas las mañanas, pero ¿cuál es el precio? Tienes que levantarte más temprano para poder orar, para poder leer la Biblia, para poder pasar un tiempo con Dios, si es que quieres pasar un tiempo con Dios en la mañana. Tiene un precio. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a pagar ese precio. Pastor, de aquí en adelante le prometo que yo voy a empezar a orar a Dios. Todo eso está bien, pero tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Tienes que dedicarle tiempo a Dios, a la oración, ya sea venir los miércoles y orar con el grupo de oración, o en tu casa estar solo orando. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes orarán por esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes orarán por el pastor de esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes se levantarán temprano los domingos en la mañana y dicen, Dios, gracias por este día que me has dado, este día que tú creaste para ir a adorarte? Te pido que bendigas al pastor, te pido que bendigas al grupo de alabanza, te pido que la gente que tú tienes preparada para venir aquí, Dios, te pido por ellos. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes harán eso? Y todo eso tiene un precio. Y cada uno decide qué tan cerca vamos a seguir al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos decidir seguir a Jesús desde lejos o desde cerca. Y muchos de nosotros hemos decidido seguir a Jesús desde cerca, cuando hemos reconocido lo débil que somos. Y queremos seguir a Jesús desde cerca porque nosotros sabemos y reconocemos cuánto vale el Señor Jesucristo en nuestra vida. Vale más que cualquier dinero, vale más que un trabajo, vale más que cualquier cosa material. Lo valoramos más que cualquier amistad o familia que te quiera hacer alejarte de Él. Lo valoramos más que cualquier vicio. Lo seguimos cerca porque lo valoramos por sobre todas las cosas. Desafortunadamente hay muchos de nosotros que en lugar de eso hemos decidido seguir al Señor Jesucristo de lejos. ¿Sabe? Una de las cosas que me he dado cuenta, que a muchos de nosotros y muchos de nosotros como pastores se nos ha vendido un cristianismo barato, un cristianismo aquí en Estados Unidos que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a él. Queremos todo de Jesús. Queremos que Jesucristo nos libre del infierno y nos dé un lugar en el cielo. Queremos que Dios nos dé todas las bendiciones posibles en esta tierra. Pero siempre y cuando Dios no me pida que me comprometa con algo, siempre y cuando Jesucristo no me pida que lo siga. Quiero sus bendiciones, pero no quiero el compromiso. Y ese es el cristianismo que se nos ha vendido y que muchos de nosotros hemos practicado hoy en día aquí en Estados Unidos. Es más, muchas iglesias han cambiado muchas de las cosas, hasta la doctrina, solamente para poder acomodar a la gente de la iglesia, porque dicen, el sonido estaba muy fuerte, no me gusta esa música. ¿Y qué hacen? Muchos se van a otro lugar donde hay una música que les gusta a ellos. No me gusta la luz, y se van a otro lugar donde haya una luz que les guste. No me gusta ese pastor, y se van a otro lugar donde hay un pastor que le guste más. No me gusta servir, no me gusta que me estén diciendo que tengo que servir, y se van a un lugar donde les dicen que no hay nada que pueda usted hacer, solamente siéntese, no hay ningún problema. Y muchos de nosotros hemos decidido seguir a Jesús de lejos. ¿Cuántos de nosotros venimos, verdad, de Latinoamérica, y algunos de nosotros hemos nacido y crecido en la religión de nuestros padres, en el catolicismo? ¿Y qué hacían ellos? La mayoría de nuestros padres solamente iban cuando había una quinceañera, cuando había un bautismo de un bebé, cuando había una boda, cuando había una primera comunión, y íbamos, verdad, y algunos hasta llegaban tarde, verdad, ni siquiera llegaban a la iglesia, solamente esperaban donde iba a ser la pachanga, siguiendo a Jesús de lejos. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a Jesús de lejos? Y venimos a la iglesia si es que no hay juego de fútbol. Venimos a la iglesia siempre y cuando no nos inviten a otro lugar mejor. Servimos a Jesús siempre y cuando no sea algo que impida o se interfiera con mi vida. Si es que tengo tiempo de sobra y estoy aburrido, y seguimos a Jesús de lejos. Y si alguien nos dice, hey, tienes que comprometer tu vida, no, ya me voy de esta iglesia. Quiero seguir a Jesús de lejos. Queremos todo lo bueno que ofrece Dios y Jesucristo, pero no queremos pagar el precio. Déjame decirte algo, no porque yo soy el pastor, aun cuando no era el pastor, cuando estaba pequeño, tenía el mismo amor, devoción por el Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando estaba jovencito, yo les he dicho a ustedes, yo crecí en un lugar donde mi abuela y mi madre eran creyentes, nos llevaban a la iglesia, así que yo crecí ahí. Y íbamos a la iglesia, y cuando nosotros estábamos viviendo en México, en la ciudad de Mexicali, el Señor nos dio una casa, mi papá compró una casa, pero en aquel tiempo la casa estaba lejísimos de la congregación a donde íbamos. Es más, con decirle qué tan lejos estaba a las afueras de la ciudad, ni siquiera había camiones, no llegaban para allá el transporte urbano. Así es que teníamos que agarrar el camión, nos dejaba en cierto lugar y teníamos que caminar como unos 3, 4, 5 kilómetros para llegar a nuestra casa. Pero nosotros estábamos asistiendo a esta pequeña iglesia que había empezado, y queríamos asistir ahí, y éramos fieles, y en ocasiones teníamos que caminar, porque no todo el tiempo teníamos carro, teníamos que caminar hasta donde se paraba el camión, y agarrar el camión que duraba una hora para llegar a la iglesia. Entonces significaba que yo tenía que levantarme o alistarme como 2 horas y media antes, porque había que caminar, y luego había que agarrar el camión para allá. Ya después, por la gracia de Dios, había camiones hasta cerca de la casa. Y nomás caminaba 2 cuadras para agarrar el camión, pero aún así el camión duraba una hora, hora y media para llegar hasta la iglesia. Y yo era el primero que llegaba a la iglesia. Es más, tenía que tocarle a la casa del pastor que vivía ahí unas cuantas casas de la iglesia para que me diera la llave que me fuera a abrir el edificio de la iglesia. Y me ponía a barrer, o me podía acomodar las bancas, o me ponía a hacer algo ahí. ¿Por qué? Porque quería estar yo en la acción, quería estar donde hubiera algo de movimiento. Esa era la pasión que yo tenía por el Señor Jesús. Después, cuando empecé a crecer, a los 10 años yo empecé a enseñar clases de niños a los niños. Yo, un niño de 10 años enseñándole clases a los niños de escuela dominical. Cuando tenía como 14 años, era yo el director de los jóvenes, enseñándole a jóvenes más grandes que yo. Mari estaba ahí, era uno de los jóvenes más grandes que yo, ¿verdad? Yo estaba chiquito y ella estaba grande. Empecé a dirigir, aprendí a tocar guitarra desde los 12 años y empecé a dirigir la alabanza. Ni siquiera alcanzaba el púlpito, así estaba con mi guitarra yo y dirigiendo la alabanza. Y me salía mal y me ponía nervioso y se me iba, estaba en la adolescencia, imagínate, de repente se me iba la voz. Pero no me importaba eso porque yo sabía, yo quería estar cerca de Jesús. Y en las iglesias que Dios nos ha llamado a empezar, no porque sea el pastor, pero siempre me gusta llegar a tiempo, me gusta llegar temprano, me gusta llegar antes. Cuando no predico, me gusta tener el mejor lugar para poder escuchar. Recuerdo cuando estaba joven que íbamos a los campamentos. Me gustaba irme. Los campamentos duraban una semana en la sierra de La Rumorosa, allá en Mexicali. Era un lugar allá alto, como Prescott, así. Y no había nada. Los campamentos de allá en México no son como los campamentos de aquí, que llegas y tiene alfombra, tiene aire acondicionado o tiene calentón, tiene su baño de regadera. No, allá no había nada. Era un monte nomás. Y había que empezar a construir dónde se iba a cocinar. Había que llegar antes y hacer hoyos porque no había excusados. Y entonces esos eran los excusados. Teníamos que hacer hoyos, ¿verdad? Y levantar una casita y poner un cuadrito ahí para que todos los que venían al campamento, una semana en el campamento, pudieran ir al baño, ¿verdad? Y algunas veces la comida pues no era la mejor. Nosotros la hacíamos, imagínate, y la venganza de Moctezuma les atacaba a algunos y tenían que salir corriendo hasta el baño. Y yo era uno de esos que llegaba una semana antes del campamento a preparar el campamento, a limpiar, a reparar o a construir algo, porque quería estar cerca de mi Dios, sirviendo, haciendo. Cuando alguien había una reunión de jóvenes, yo quería estar ahí con ellos, yo quería estar con todos ellos, no solamente estar siendo uno de la bola, no, yo quería dirigir la alabanza, yo quería estar ahí con ellos, cerca de mi Dios. Recuerdo que me gustaba mucho jugar básquetbol y hacíamos torneos de básquetbol contra otras iglesias, ¿verdad? Y yo quería estar en la acción. Yo no quería estar sentado en la banca, ¿verdad? Y gracias a Dios que me hizo guapo y alto, ¿verdad? Siempre me metían porque era guapo y alto, ¿verdad? Y todos los demás, ¿verdad? Bien chaparritos ahí, ¿no? Había solamente uno, el hijo del misionero, que era americano y era de mi estatura. Así es que siempre me lo echaban, ¿verdad? Y era una rivalidad que tenía. Y yo quería estar ahí, no quería estar sentado en la banca. Yo quería estar sentado, yo quería estar participando en la acción, cerca de Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día, decidir estar cerca de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la gente que vino, mi papá, el hermano Nacho, que se encargó de reclutar a todos los que le iban a ayudar, a Joe, ¿verdad? Marsh, que vino en la mañana, desde las 5 de la mañana, llegaron 5 en punto, estaban aquí llegando en sus carros para ayudarnos a sacar todas las sillas. Gracias por hacer eso. Gracias. La gente que preparó desde el día de ayer la comida para que usted y yo pudiéramos desayunar en esta mañana después de adorar a Dios. Gracias por eso. Es gente que quiere estar cerca de Jesús, sirviendo en la acción. No de lejos. No de lejos. Pero hay muchos de nosotros que hemos decidido seguir al Señor Jesús de lejos. ¿Por qué no decides hoy en día seguir a Jesús de cerca? En el versículo 56 dice, de Lucas 22... Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata. ¿Lo que había pasado? Seguía a Jesús de lejos. Llevaron a Jesucristo a la casa del sumo sacerdote. Y ahí prendió una fogata. Y Pedro se acercó de lejos para ver a Jesús. Y mientras él estaba ahí, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Alrededor de una hora más tarde, una persona insistió: seguro, ese es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras aún él hablaba, el gallo cantó. Imagínate el sentimiento de Pedro. Unas horas antes había dicho: Señor Jesús, hasta la cárcel o la muerte yo voy por ti. No reconoció sus debilidades. Y en segundo lugar, siguió al Señor Jesucristo de lejos. Y yo quiero decirte algo. Si Pedro hubiera estado siguiendo al Señor Jesucristo de cerca, no hubiera sucedido esto. ¿Por qué te digo esto? Porque unas horas antes, después de que ellos cenaron juntos y la gente empezó a venir, y mucha gente empezó a venir con palos y picos y espadas y todos, una turba de gente, a arrestar al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro dice que sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y por qué le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Porque Pedro tenía una mala puntería, ¿verdad? Él le tirado la cabeza y tenía tanta mala puntería que nomás le dio la oreja. Y el Señor Jesucristo, imagínense esa escena ahí. Y el Señor Jesucristo le dice: no, Pedro, si tú matas a alguien a espada, también te van a matar a ti. Dame la oreja del siervo, déjame ponerle la oreja en el nombre mío, le dice, ¿verdad? Porque era Jesús, ¿verdad? En mi nombre, ¿verdad? Y le pegó la oreja. Y se imagina, yo quisiera haber estado ahí, a ver la oreja ahí, ¿verdad? Y era orejón, ¿verdad? Por algo le dio en la oreja, ¿verdad? Era oreja. Y que agarraran la oreja, ¿verdad? Y dicen: ay, ven para acá. Y otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso Pedro? Porque estaba cerca de Jesús, estaba a un lado de Jesús. El estar lejos de Jesús nos hace unos cobardes, ¿sabían ustedes? Cuando Pedro estaba cerca de Jesús, estaba dispuesto a morir, sacar la espada. Ahí le podían haber caído muchos, ¿verdad? Balazos, sicarios que venían con los sacerdotes ahí. Pero estaba cerca de Jesús, no le importaba morir. Cuando estaba lejos de Jesús: yo no lo conozco. ¿De qué hablas tú, mujer? Yo no soy uno de ellos, hombre. Porque estaba lejos de Jesús. El estar lejos de Jesús nos hace unos cobardes. ¿Sabe? Tanto así nos hace unos cobardes que decimos: ok, cuando estamos lejos de Jesús y tenemos algún problema, ¿a qué resultamos? ¿A qué nos vamos? ¿No es a los vicios? ¿No es al alcohol? ¿No es a las drogas? Cuando estamos lejos de Jesús, ¿no es que nos volteamos a ver pornografía? ¿No es que somos y buscamos la sensualidad y la sexualidad cuando estamos lejos de Jesús? Cuando estamos lejos de Jesús, no es cuando empezamos a buscar, querer más cosas, más dinero, acumular más cosas en nuestro garage o en nuestra casa, porque estamos preocupados por el que pueda pasar mañana. Cuando estamos lejos de Jesús, es cuando estamos lejos de Jesús que nos volvemos unos cobardes en nuestra vida y empezamos a buscar soluciones en algunas otras cosas. Y con todo respeto a todos ustedes, los únicos que nos hacemos tontos somos nosotros mismos cuando estamos lejos de Jesús. Muchos de nosotros decimos: pastor, yo cuando quiera dejo el vicio. No es cierto, porque si pudieras saberlo, dejarlo por tú solo, ya lo hubieras dejado. Pastor, yo cuando quiera dejo el alcohol. No es cierto, porque si tú lo hubieras querido dejar, ya lo hubieras dejado. No puedes dejarlo solo, no puedes hacerlo solo. Pastor, yo cuando quiera dejo de vivir con otra mujer o con otro hombre y vuelvo a mi familia. No es cierto, tú solo no puedes. Necesitas estar cerca de Jesús, porque si pudieras, ya lo hubieras hecho. Versículo 61, el capítulo 2. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora, quiero que se pongan a pensar algo. Para este momento, el Señor Jesucristo ya había sido cacheteado, ya había sido golpeado, ya le habían dado latigazos, ya lo habían escupido, ya lo habían golpeado una y otra vez en su cara, en su cuerpo. Su cara quizás estaba irreconocible, con los ojos hinchados, los labios reventados. Su cara estaba azul o morada de tanto golpe que le habían dado, sangrando. Y Pedro a lo lejos viéndolo. Y ponte tú a pensar en eso. Estaba el Señor Jesucristo tirado, sangrado, y de repente voltea hacia arriba y se dirige su mirada hacia Pedro. ¿Cómo se habría sentido Pedro de ver a Jesucristo de lejos? ¿Cómo se había sentido Pedro después de que le había dicho, Señor, yo no te voy a dejar? Después de que unas horas atrás le había dicho, Señor, hasta la muerte voy por ti. Eso es lo que le sucedió a Pedro. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Un flashback, como le dicen en inglés. Mañana por la mañana, antes de que él cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, ¿y qué hizo? Llorando amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste amargamente por tu pecado, por tu desobediencia? ¿Cuándo fue la última vez que el peso de la vida que llevas fue tan real en tu vida que sentiste vergüenza y lloraste amargamente? Y no estoy hablando de remordimiento. El remordimiento simple y sencillamente es sentirse mal por haber sido descubierto. Eso es lo que es el remordimiento. Uy, me descubriste. Ah, me siento mal. Estoy hablando de arrepentimiento, que es algo muy diferente que el remordimiento. Es decir, aunque no me hayan descubierto, sé que estoy haciendo mal, no lo voy a volver a hacer. Siento mucho haberte decepcionado, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste amargamente por lo que habías hecho? Después de que el Señor Jesucristo resucitó, va con Pedro, ese Pedro que le había negado tres veces, ese Pedro que salió corriendo, llorando amargamente, ese Pedro que se sentía descalificado por lo que hizo y por lo que no hizo. Y el Señor Jesús le dice tres veces, Pedro, ¿me amas? Y la última vez, si me amas, cuida de mis ovejas. Es interesante que Pedro fue el invitado especial, el predicador especial en el día de Pentecostés, donde más de 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Es interesante que fue Pedro, no fue ninguno de otros discípulos, fue Pedro. Y te voy a decir por qué, porque Pedro era el más calificado para saber lo que significaba ser descalificado y recibir perdón. Recibir una segunda oportunidad. No recibió lo que merecía. Jesucristo le dio una segunda oportunidad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere darte en esta mañana. Yo no sé si tú estás 100% seguro de que cuando mueras vas a ir al cielo, no por lo que hiciste, sino por lo que Jesucristo hizo por ti. Si tú no estás seguro, hay una manera bien fácil y bien sencilla, como el ABC que nos enseñan en la escuela. Tú tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema, la Biblia lo llama pecado. ¿Qué es pecado? Simple y sencillamente desobediencia. Por cuanto todos han desobedecido y están separados de una amistad con Dios. El pecado, la desobediencia, nos separa de Dios. Ve, tú tienes que basar tu fe en alguien que pueda salvarte. ¿Y quién es ese único que puede salvarte? ¿Quién fue el único que murió, fue sepultado y resucitó? ¿No fue Jesucristo? Yo no he hecho nada por ti. Nadie más ha hecho nada por ti, solamente Jesucristo. Él vino, murió y resucitó por ti y por mí. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo tú y yo desobedientes, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y sé, tú tienes que creer que Jesucristo es el que te puede salvar. Tienes que confesar esa desobediencia a Jesucristo. Decirle, Señor Jesucristo, yo reconozco que he hecho lo malo. Te pido perdón por mi maldad, y tienes que comprometerte a vivir para Él. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Si tú dices, pastor, la verdad es que yo lo que he hecho, no puedo tener otra segunda oportunidad. Jesucristo te da otra segunda oportunidad. Pastor, yo soy tan malo que no merezco una segunda oportunidad. Tienes razón, tú ni yo merecemos una segunda oportunidad, pero Jesucristo no nos da lo que merecemos. Jesucristo nos da una segunda oportunidad. Si tú eres uno de esos en esta mañana, simple y sencillamente, ahí donde estás, ya sea en voz alta o en tu mente, en tu corazón, habla con el Señor Jesucristo. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo. Te pido perdón por mi maldad. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador. ¿Qué hemos aprendido de esto? Quiero terminar con esto. El éxito, déjame decirte algo. Pedro aprendió algo. El éxito no es definitivo, pero el fracaso no es fatal. El éxito no dura para siempre, pero el fracaso en nuestra vida no es el fin del mundo. Muchos de nosotros, Satanás nos está engañando y está diciendo, hey, quedaste embarazada, tu vida se acabó. Tu vida se acabó, ya no sirves para nada. Eso no es cierto, es una mentira de Satanás. Tú mentiste a tus padres, ya jamás van a confiar en ti. Eso no es cierto. Eso es una mentira de Satanás. Tú engañaste en tu trabajo. No eres una persona confiable. Eso no es cierto. Es una mentira de Satanás. El fracaso en nuestras vidas no es fatal. Solo porque tú hayas fallado en algo, no significa que eres un fracasado. Porque tú y yo hayamos cometido un error, no significa que somos unos fracasados. Te voy a decir por qué. Porque el fracaso es un evento, nunca es una persona. El fracaso que nosotros cometimos en nuestra vida es un evento en nuestra vida, no es lo que nosotros somos. Jesucristo no nos hizo así. Jesucristo nos quiere hacer algo diferente. Tú dices, ah, pastor, la verdad es que yo soy un fracasado, no sirvo para nada. Todos los sueños que tenía, ni uno de ellos se han dado. No, tú no eres un fracasado. Tú has fracasado, pero ese no es quien tú eres. Jesucristo te ha hecho una nueva criatura. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. La culpa de Pedro, esa amargura que sentía en su corazón, se convirtió en gracia, y su fracaso se convirtió en fidelidad. ¿No se han dado cuenta ustedes que las personas que más compasión tienen son aquellas personas que han fracasado? ¿No se han dado cuenta de eso? Porque cuando uno está joven, yo recuerdo cuando yo estaba joven, ¿verdad? Yo decía, oh, no, vamos a tener un evento, pero no niños, ¿verdad? No niños, porque se hacen un relajo, corren para allá y para acá, vienen, entran, salen, gritan, no niños. Y había otros que tenían niños y decía, deberían de pensarlo, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestro niño? Yo no sé, pero no niños en este evento. Eso era cuando era joven. Después de que yo tenía niños, ¿cómo crees que organizaba todos los eventos? Todos los niños son bienvenidos, vénganse para acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora yo sabía lo que significaba tener niños. La verdad es que la mayoría de nosotros tenemos compasión porque alguien ha tenido compasión con nosotros. Sabemos perdonar porque alguien nos ha perdonado a nosotros. Pero antes éramos rígidos, intolerantes. Si estás lejos de Jesús, eso te hace un cobarde. Si estás cerca de Jesús, te hace un valiente. No porque tú eres valiente o porque eres un cobarde, sino porque Jesucristo es el que nos da esa valentía. Tienes que reconocer tus debilidades, y en segundo lugar, tienes que empezar a caminar cerca de Jesús. Señor Padre, en esta mañana hay muchos de nosotros que hemos caminado lejos de ti, que nuestra vida ha ido de fracaso en fracaso en fracaso porque hemos estado alejados de ti. No sentimos contentamiento, no sentimos felicidad, no sentimos alegría porque estamos lejos de ti. Y por más cosas que alcanzamos, por más cosas y metas que nos ponemos, aun cuando las alcanzamos, siempre hay algo más que nos hace sentir vacíos. Y todo eso sucede porque estamos caminando lejos de Jesús. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso, quizás lo hemos estado experimentando hoy en día, pero no más, Jesús. Queremos sentir el gozo, la pasión, la alegría de vivir cerca de ti. Queremos acercarnos a ti, Señor, cuando en esos momentos de debilidad queremos sentirnos fuertes, no por lo que nosotros somos, sino por quien tú eres. Señor, te agradecemos por haber dado tu vida en lugar nuestro. Ahora ayúdanos a dar nuestra vida por ti, Señor. En el trabajo donde estamos, Padre, ayúdanos a reflejar tu vida, a ser responsables, llegar a tiempo antes, salir a tiempo y no antes, trabajar duro, trabajar con todo el entusiasmo. En la escuela donde estamos, Señor, ayúdanos a ser los mejores estudiantes que podamos ser. Quizás no vamos a ser los más inteligentes, pero sí los más dedicados. En nuestra casa, Señor, ayuda a que nuestros vecinos puedan saber que somos diferentes, y que tu Espíritu Santo empiece a despertar en ellos una curiosidad, y vengan y platiquen con nosotros y digan, ¿por qué tú eres así? Porque vivo cerca de Jesús. Señor, lo cierto es que Muchas veces nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos que no necesitamos de ti. Sentimos que tenemos la preparación, que tenemos la fuerza, que somos lo suficientemente educados o lo suficientemente inteligentes para poder vivir sin ti. Y eso nos lleva de fracaso en fracaso. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor Jesús. Gracias por estar tú cerca de nosotros, Señor. Si alguien es que se mueve de los dos, somos nosotros, ¿no? Tú siempre estás ahí. Y nos los compruebas todos los días, Señor, que nos permites levantarnos hasta que tú quieras llevarnos ante tu presencia. Que provees para nuestras necesidades y nunca nos falta nada. Que da salud a nuestra vida, a nuestros hijos, Señor. Y cuando hay enfermedad, tú estás ahí para proveer doctores, proveer medicinas, o simple y sencillamente, de una manera, el Espíritu Santo sana. Pero tú siempre estás ahí, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti, Padre. Gracias por este día, Señor, toda la gente que trabajó, toda la gente que se levantó temprano para venir. Gracias por este servicio también que tuvimos, Señor, por Heidi, que decidió decirle a toda su familia y a todos sus amigos, decir: yo soy una nueva criatura en Cristo, porque Jesús me ama y Jesús dio su vida por mí. Qué hermoso ver niños, Señor, que entienden eso y más que un adulto quieren amar a Jesús, cerca de Jesús. Y muchos de nosotros estamos tan preocupados con las cosas de este mundo que nos alejan de ti, Jesús. Perdónanos por eso. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Ayúdanos a fijarnos en ti. Danos un buen día, Señor. Queremos seguirte honrando. Queremos seguir reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Cristo Jesús oramos. Amén.